Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Retratos de mujeres que han hecho la historia musical en la escena o detrás de la escena. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Muy buenos mediodías, bienvenidos al programa número 101 de Hacedoras de Música. Estamos nuevamente en vivo, algo que nos da tanto placer, en los estudios de Radio Nacional Clásica. Me acompaña el equipo integrado por Numa Viard. ¿Cómo estás, Numa?
Hola, Margarita, muy bien, buen mediodía.
Igualmente para vos, Maxi Urquiza en el control. Y se suma desde este año Úrsula Hahn en la coordinación de aire, algo que nos pone muy contentos porque, bueno, hay muchas cuestiones prácticas que ella nos ayuda a resolver. También en la previa están Gonzalo Saldívar en la producción y Norberto Lara en la producción de aire. Nuestras vías de comunicación son las mismas que las del año pasado, las vamos a recordar.
Sí, pueden llamarnos al 4999-0967. Dejan sus mensajes allí. También el WhatsApp, donde recibimos sus mensajes de texto, 11-53-35-53-67, el WhatsApp de Nacional Clásica. Y también pueden comunicarse con nosotros en las redes sociales como Hacedoras de Música, Instagram y Facebook.
Bueno, el domingo pasado tuvimos nuestro esperado programa número 100, pero por diferentes vicisitudes salió grabado, lo dedicamos a Florence Foster Jenkins. Tuvimos varios comentarios en la semana sobre eso, pero bueno, nos faltó la felicitación de la gente, los saludos por nuestro centenario. Así que los invito a que nos saluden ahora como si fuera el programa número 100, porque
también vale.
También vale, además, nuestra cuarta temporada que estamos empezando con mucha alegría. Y hoy traemos a una figura cuya relación con la música tal vez no ha sido tan explorada como su relación con la política. Se trata de Josefina Bonaparte.
Me suena ese nombre.
Sí. La primera esposa, que no era Josefina ni era Bonaparte. Uh-huh. Eso hay que decirlo.
Sí.
La primera esposa y el gran amor de Napoleón Bonaparte. Uh-huh. Ella, nació muy lejos de Francia, ahora vamos a recorrer su historia en detalle. Llegó a París muy joven, tuvo un primer matrimonio ahí y, bueno, se casó con Napoleón en un matrimonio que no duró toda la vida. Y además fue arpista, fue mecenas y tuvo un salón en el que se congregaron muchos músicos importantes. Además, fue, digamos, mentora de compositores hoy muy recordados como Gaspar Spontini. Así que ya mismo te voy a empezar a contar, Numa, a vos y a todos los oyentes, cómo fueron estos primeros años. Ella nació como Marie-Joseph Rose de Tacher de la Pégérie el 23 de junio de 1763 en Martinica, esa isla de la América Central, en una familia que se había enriquecido gracias a las plantaciones en esa isla. Por el entorno y las costumbres del lugar, Marie no tuvo una educación muy esmerada como si hubiera nacido en Francia, por ejemplo. Además, parece que se usaba mucho allá chupar caña de azúcar.
Ah, sí, tentador eso.
Bueno, muy tentador, además la caña de azúcar ahí abundaba. Entonces parece que eso le deterioró los dientes.
Ah,
se
sí,
le pusieron
sí,
amarillos, tuvo muchas caries y bueno, eso lo llevó toda la vida porque no se había inventado.
Sí.
A pesar de que creo que había implantes, eran bastante rudimentarios. Cuando tenía 3 años, un huracán devastó la propiedad de la familia y ahí empezaron los problemas, porque además el papá de Marie,
y bueno, sí,
la futura emperatriz, era adicto a los juegos de azar, era ludópata.
Y un huracán, ludópata.
Su ludópata, no, no. Bueno, a los 16 años la mandaron a París y ahí se casó con un visconde, Alexandre, visconde de Beauharnais. Y este matrimonio, bueno, como era habitual, benefició a la familia porque el esposo era de origen noble y porque era una familia bastante más rica que la de Marie-Joseph. Y ahí, en la capital del reino, todavía reino, estudió literatura, ética y otras disciplinas para un poco poder, ¿cómo decirlo?, domesticar ese carácter medio salvaje o provinciano por haberse criado en una colonia y poder formar parte de estos círculos aristocráticos en los que tenía que acompañar a su esposo, que era un hombre muy, muy encumbrado, incluso fue más adelante presidente de la Asamblea Nacional después de la Revolución, etc. El matrimonio estuvo lleno de dificultades porque, esto es como un karma, Alexandre era ludópata, o sea, adicto al juego, era alcohólico y era infiel.
Es una combinación complicada.
Sí, hoy no nos vamos a detener demasiado en este periodo de su vida, pero una cantidad de escándalos. Él la echó de la casa, ella se tuvo que refugiar en un convento, él le sacó la tenencia de uno de los hijos. Bueno, tuvieron dos hijos y se separaron. Pero en 1794, en pleno reinado del terror, se reencontraron en la cárcel porque los dos fueron encarcelados y él fue condenado a muerte, guillotinado, pero ella pudo ser liberada solo 3 meses después. Vamos a empezar el recorrido musical escuchando una canción de este mismo año, 1794, una canción emblemática de la Revolución Francesa. La música es de uno de los compositores más famosos de su tiempo, Étienne Nicolas Méhul, gran compositor de óperas también, y la letra es de Marie-Joseph Chénier, que no es otro que el hermano de André Chénier, el poeta, también con un final trágico, que inspiró la ópera de Humberto Giordano. Vamos a escucharla entonces en una versión con solistas, coro y orquesta de la radio y televisión de la Suiza italiana, dirigida por Herbert Hunt.
Thank you.
comienzo de Hacedoras de Música de hoy con Le Chant du Départ de 1794 de Étienne Nicolas Méhul por la soprano Antonella Balducci, el barítono Dennis Hall, coro y orquesta de la radio y televisión de la Suiza italiana con dirección de Herbert Hand.
Continuamos en Hacedoras de Música y empiezan a llegar los mensajes.
Con una felicitación y un saludo de parte de Estela de Palermo para Margarita Polini y su corte, nos dice que vengan muchos más. Es un mensaje que viene acompañado de un gran 100 con estrellas.
Muy hermoso.
Enfático. Muchas gracias.
Muchas gracias, Estela. Bueno, y vamos a seguir con este recorrido por la historia de la nacida Marie-Joseph Rose, pero conocida como Josefina Bonaparte. Habíamos contado que nació en Martinica, que tuvo una infancia complicada, que se casó en París con un vizconde con el que fue bastante infeliz, que él fue guillotinado y ella fue encarcelada, pero logró zafar. Al año siguiente de su encarcelamiento y liberación, y ya viuda, Marie-Joseph Rose conoció a un joven militar llamado Napoleón Bonaparte. El general quedó deslumbrado por su encanto y su desenvoltura en la nueva sociedad que se estaba creando. El 9 de marzo de 1795, Napoleón y Josefina, el nombre con el que él la llamaba y que llevaría por el resto de su vida, se casaron en París para escándalo de la familia Bonaparte, que nunca la quiso y que no había dado su consentimiento. Bueno, pero Napoleón estaba enamoradísimo, le dice incluso que más de ella que lo que ella estaba de él. Siempre le demostró su amor, pero bueno, hubo ahí también algunas infidelidades, en especial desde que él viajó para estar al frente de las campañas del ejército francés en Italia. Además, Josefina empezó a cambiar el carácter y a mostrar un comportamiento más frívolo que le iba a causar más de un dolor de cabeza en la opinión pública, después de que su esposo llegara al poder gracias al golpe de Estado del 18 de Brumario el 9 de noviembre de 1799. Bueno, la vida en París, a pesar de todo lo que se había vivido durante la Revolución Francesa, tenía mucha actividad. Había estado bastante politizada, por ejemplo, en la ópera y en otros teatros se daban óperas con temáticas revolucionarias o que exaltaban a los poderosos de turno. Y una característica que tenía Francia, al revés de lo que va a ser Italia, que estaba muy fragmentada, o Alemania, que era como un conglomerado de diferentes estados, Francia siempre tuvo una actividad cultural muy centralizada en París. Y bueno, lo que pasaba en París pronto se iba a transformar en moda en toda Europa. Además de los conciertos y las funciones de ópera en los tres teatros principales de París, la vida musical bajo el consulado y más tarde el imperio se desarrollaba en las residencias privadas donde se hacía principalmente música de cámara. Otra cosa a tener en cuenta es que Napoleón, a pesar de que era francés, había nacido en Córcega justo un año después de que Francia hubiera adquirido la isla a la República de Génova. Es decir, que la cultura en la que se había criado Napoleón era en gran parte italiana.
Muy incipiente la...
Claro,
Francia,
sí. Claro. Entonces, cuando Napoleón llegó al poder, buscó, y también en parte porque Josefina compartía este gusto, italianizar la música francesa. Por ejemplo, llevó a algunos castrati y compositores italianos a su corte, lo que generó descontento en el mundo musical francés. A propósito de los castrati, es muy interesante ir un poco más atrás y recordar que la ópera llega a Francia, digamos, en la primera mitad del siglo XVII, gracias al cardenal Mazarino, que era italiano. Viajan algunos castrati, entre ellos uno, una historia muy interesante para contar, que es, después se convirtió en espía de Mazarino, Ato Melani. Sí, una historieta muy jugosa. Pero a los franceses nunca le gustaron los castrati y los castrati nunca se lograron imponer. Cuando llega Jean-Baptiste Lully, que también nacido en Italia, pero se va a transformar en el compositor fundacional de la ópera francesa, va a hacer que los protagonistas de sus óperas sean tenores en un registro muy, muy agudo, que en su época se llamó haute contre, y que ahora también se rescató. No tiene nada que ver con el contratenor ni con el castrato. El haute contre es un tenor muy agudo, al estilo Polanyi,
sí,
Renaud van Mechelen, Cirillo Viti, hay varios haute contre bastante famosos.
¿Con
y
una
bueno,
sonoridad parecida a lo que es un castrati, algo así?
No, no, porque los castrati tenían una voz naturalmente aguda, porque sí, no habían hecho el paso a la voz de hombre. Que se...
Sí, claro.
Y los contratenores usan su voz de falsete, digamos.
Ah,
pero el haute contre es un tenor natural con un registro muy, muy agudo, que en su época me imagino que sería bastante débil.
Claro. Esa es la diferencia.
La cosa es que los castrati, que durante el siglo XVIII reinaron en toda Europa, el único lugar en el que no se pudieron imponer fue en Francia, salvo cuando Napoleón los llevó a su capilla privada. Y bueno, esto generó bastante descontento, como decíamos, en el mundo musical francés. Por su parte, y al igual que la reina María Antonieta, Josefina mostraba mucho interés por la música. Las dos tenían arpas, claves y pianofortes, todos instrumentos considerados femeninos por la delicadeza de su sonido. No era cuestión de que la reina tocara el trombón, por ejemplo.
No queda bien.
No, no queda bien. No. Además se inflan los cachetes y eso... No.
No es un instrumento elegante.
No es un instrumento para una emperatriz. Pero, claro.
No, todo menos eso para un rey como uno. No.
Claro, todo eso se pensaba en la época, por eso las mujeres que tocaron esos instrumentos tuvieron triples dificultades.
Sí, ni violonchelo se podía, ¿no?
El violonchelo se tocaba de costado sobre las rodillas y la viola da gamba también.
Exacto.
Bueno, igual que María Antonieta, Josefina protegió a compositores extranjeros. Ella, por ejemplo, se fijó en el talento de un compositor italiano, alumno de Cimarosa, llamado Gaspar Spontini, y decidió nombrarlo compositor de cámara en 1805. Cuando ya era emperatriz. Inmediatamente él empezó a trabajar en La Vestal, su obra maestra, representada en la ópera en 1807, cuya partitura fue dedicada a su majestad la emperatriz y reina, así dice la partitura. Se transformó en una obra que tuvo un recibimiento triunfal que llevó a la gloria a Spontini y que iba a ejercer una influencia decisiva en músicos como Weber e incluso Wagner. Esta ópera sobre fines del siglo XIX quedó un poco olvidada y fue rescatada sobre todo por María Callas en su famosa versión en La Scala en la década de 50. Así que vamos a escuchar la obertura de La Vestal, original en francés, Tragédie Lyrique en tres actos, en versión de la Orquesta de la Radio y Televisión Francesa, dirigida por Roger Norrington.
Thank you.
de Gaspare Spontini, obertura de La Vestal, Tragedie Lyrique en tres actos por la Orquesta de la Radio Lírica de Radio y Televisión Francesa, dirigida por Roger Norrington.
Muchas gracias, Numa. Seguimos en Hacedoras de Música y afortunadamente han llegado muchos mensajes.
Buenos días, Hacedoras de Música. Felices 100 programas. Muy interesante el programa. Saludos, Héctor de Villa Crespo. Felicitaciones, Margarita, y el resto del equipo por estos primeros 100 programas. Sinceramente disfruto mucho del programa, una excelente combinación de música e historia, reivindicando el lugar de las mujeres en este arte. Por muchos más programas más, saludos, Marcelo de Bariloche. Aquí nos dice Adelaide Navarret. Bienvenida, Margarita. No sabía que el programa empezaba hoy. Feliz hallazgo esta relación de Marie-Joseph con la música. Merci. Fernando de Palermo. Hola, Margarita y equipo. Gracias por la buena compañía con un programa muy interesante. Buen domingo. Eduardo Romano también se comunicó. Felicitaciones por el programa y muy ocurrentes los comentarios con los instrumentos que eran inconvenientes para interpretar por la reina. Por favor, ¿podría conocer el nombre de la obra que cantó Antonella Balducci anterior a La Vestal? Gracias.
Bueno, empiezo por agradecerle a Eduardo y responderle que la obra que menciona, con la que abrimos el programa, fue Le Chant du Départ, es decir, La Canción de la Partida, de Etienne Nicolas Méhul. Bueno, gracias a Eduardo, gracias a Fernando, Adelaide, Marcelo y Héctor por todos estos mensajes que nos llenan de alegría. Y bueno, vamos a continuar contando que desde temprano Josefina Bonaparte, protagonista de este programa, había mostrado ella misma disposición para la música y tocaba el arpa, la guitarra y el piano. Por ejemplo, cuando en 1795, después de la ejecución de su marido Alexandre de Beauharnais, el notario fue a hacer el inventario de los bienes de su hotel, constató que ella tenía un pianoforte de caoba y un arpa de la misma madera firmada por Sébastien Renault. El arpa era su instrumento favorito y lo que se conserva de su biblioteca musical contiene sonatas, tríos, cuartetos y conciertos de músicos famosos en su tiempo. Una vez por semana, Josephine daba conciertos en Malmaison, que es ese castillo cercano a París, que bueno, fue la residencia de ella de por vida. Los artistas se instalaban en la sala de música y el público se sentaba entre los cuadros y antigüedades de la gran galería que estaba al lado, porque además ella y Napoleón eran muy aficionados a coleccionar obras de arte. Los mejores instrumentistas de la época actuaban en el castillo de Malmaison, por ejemplo, el arpista Naderman, el cornista Duvernoy y el flautista Toulou figuraban entre los habituales de estas veladas, junto con el famoso tenor Gaga, considerado en la época como la voz más perfecta que Francia había conocido jamás. Los músicos tocaban con esos instrumentos magníficos que había en Malmaison, como un arpa firmada por Jacques-Georges Cousinot y 7 pianos de Erard Pleyel o de fábricas vienesas. Y uno de estos músicos famosos, Martin-Pierre d'Albimar, que también era uno de los grandes virtuosos de su tiempo, se convirtió en el maestro de arpa de Josefina en 1807. Vamos a escuchar entonces de un disco especialmente dedicado a las músicas que sonaban en el salón de Josefina, grabado por Catherine Michel, el adagio del dúo para arpa y pianoforte de Martin-Pierre d'Albimar, el maestro de arpa de Josefina, por Catherine Michel junto a Monique Bouvet, y luego de Jean-François Naderman y Jean-Louis Toulou, el tercer movimiento rondoleto del nocturno para flauta y arpa. Thank you.
Escuchamos el tercer movimiento, Rondoletto, del Nocturno para flauta y arpa de Jean-François Naderman y Jean-Louis Tulou, por Catherine Michel en arpa y Philippe Herlot en flauta, y antes, número 2, Adagio, del dúo para flauta y para arpa y pianoforte de Martin-Pierre Dalvimard, por Catherine Michel y Monique Vouvet.
Muchas gracias, Numa. Continuamos en Hacedoras de Música y siguen llegando los mensajes.
Beatriz de Villa Devoto, felicidades, Margarita. Encantada de volver a escucharte a ti y la programación tan interesante. Muchos éxitos. Cecilia también se comunicó. Buenos días, felicitaciones. Disfruto muchísimo estos paseos donde confluyen historia y música. Mil gracias a usted y equipo. Silvia de Caballito, qué genial sección de música y la historia de Josefina Bonaparte. Felicitaciones, Margarita. A todo tu equipo, son lo más. Buen fin de para todos.
Bueno, muchas gracias, Silvia, Cecilia y Beatriz. Y voy a aprovechar este momento para hacer, como se decía antiguamente, un aviso parroquial.
¿Cómo no? Adelante.
Como todos sabemos, el próximo miércoles 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y se multiplican los homenajes en ese sentido. Hay en todo el mundo muchos conciertos exclusivamente dedicados a compositoras. Y además, esto coincide en que, como veníamos hablando fuera de micrófono, desde este año yo soy coordinadora artística del Coro Polifónico Nacional, algo que me llena de alegría y de orgullo. Y el coro va a comenzar su temporada el próximo viernes 10 a las 18:30 en la Bolsa de Comercio, bajo la dirección del maestro invitado Guillermo Tesone, con un programa específicamente dedicado a las compositoras. En la primera parte vamos a escuchar obras de Clara Schumann, de Mel Bonis, una compositora francesa muy interesante, y de Lili Boulanger, la hermana de Nadia Boulanger, que tuvo una vida muy breve y muy trágica, pero fue una compositora fascinante, que si la vida le hubiera dado la oportunidad de vivir más años, habría sido realmente impresionante, porque el talento que tenía era descomunal. Una chica muy enfermiza desde su infancia, que tuvo muchos problemas de salud que la quejaron toda su vida y murió muy joven. Así que se van a escuchar obras de ellas en la primera parte, y en la segunda obras de compositoras latinoamericanas, de la venezolana Modesta Bor y de una compositora argentina actual, que además va a estar presente, Georgina Perazzo. Y yo voy a tener la suerte de poder hacer algunos comentarios sobre estas compositoras, así que están todos invitados con entrada libre y gratuita el próximo viernes a las 18:30 en la Bolsa de Comercio, allí en Sarmiento y 25 de Mayo, sí, a escuchar al Coro Polifónico Nacional bajo la dirección de Guillermo Tesone. Uh-huh. Vamos a continuar con la historia de Josefina Bonaparte. Y bueno, comentábamos que además de estas músicas domésticas como la que acabamos de escuchar, el salón de Josefina Bonaparte en Malmaison se convirtió en un lugar privilegiado para la experimentación musical, porque ahí en Numa tuvieron, por ejemplo, lugar los preestrenos de grandes óperas mucho antes de que se representaran en París. Una de ellas fue otra de las obras ambiciosas de Gaspar Spontini, llamada Fernán Cortés o la Conquête du Mexique, es decir, Hernán Cortés o la Conquista de México, representada en el Teatro de Malmaison 3 meses antes del estreno parisino. La ópera se estrena en la Ópera de París en 1809 con un despliegue escénico que anticipa lo que luego va a ser la Grand Opéra, este género que surge a partir de la década de 1830, e incluye, escucha Numa, esto te va a gustar, nada menos que 17 caballos, ajá, los mismos con los que Hernán Cortés desembarcó en México, alquilados al empresario Franconi, razón por la cual se conoció en su tiempo a esta época como la ópera Franconi. Incluso hubo parodias de obras que hablaban de los caballos. Ahora que está tan de moda hablar de caballos en escena a propósito de Resurrección de Mahler, esta puesta en escena que se va a presentar en La Rural,
sí,
que incluye a un caballo al que tuve el gusto de conocer el otro día, que se llama Tartufo.
Ajá.
Que aparece en todas las publicidades, un, sí, caballo bellísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, acá tenemos un antecedente muy interesante y es la ópera Fernán Cortés, uh-huh, en la que participaron nada menos que 17 caballos.
¡Qué producción!
La verdad, un chapó para el director de escena que tuvo que lidiar con...
Sí.
Con estos equinos.
Al aire libre era, ¿no? ¿O cerrado?
No, en el teatro.
¿Qué problema eso?
Sí, un problema.
Del
sí,
olor,
sí, sí.
Quizás. Bueno,
pero, sí. Así que vamos a escuchar de una versión de la Berlín, Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Caspar Richter, la marcha de la ópera Fernán Cortés o La Conquista de México, de Gaspar Spontini.
Escuchábamos aquí en Hacedoras de Música de Gaspar Spontini, marcha de la ópera Fernán Cortés o La Conquête du Mexique por la orquesta de la Radio de Berlín dirigida por Caspar Richter.
Y ya en el final de este programa de Hacedoras de Música vamos a redondear un poco la historia de Josefina Bonaparte, nuestra protagonista de hoy. Perdón, hago una pausa para decir que también nos escribió Mabel de Chacarita.
Sí, sí, nos manda saludos felices, 100 programas, un verdadero banquete de hermosas historias.
Muchas gracias, Mabel. A pesar de este florecimiento artístico que había en su palacio y también en Francia, había una gran preocupación para todos, y es que en más de 10 años Josefina no había podido darle a Napoleón el esperado heredero. Eso era un gran problema para todas las reinas y emperatrices y, bueno, dignatarias. En 1809 finalmente se divorciaron, y para ese momento Napoleón ya había conocido a la archiduquesa María Luisa, hija del emperador austríaco. Ni lerdo ni perezoso, no tardó en casarse con ella, y el nacimiento de un hijo en marzo de 1811 parecía asegurar el imperio a su futuro emperador. Pero en 1814, después de esa desastrosa campaña en Rusia y las derrotas ante los británicos y los aliados, el emperador se vio obligado a abdicar y a exiliarse en la isla mediterránea de Elba. Antes de partir, intentó envenenarse sin éxito. Su esposa, María Luisa, que había vuelto a Austria con su hijo, se negó a volver con él. Y su primer amor, Josefina, que había conservado su rango de emperatriz y seguía viviendo en Malmaison, murió en mayo de ese mismo año. Según testimonios, cuando Napoleón murió el 5 de mayo de 1821, sus últimas palabras fueron: Francia, el ejército, Josefina.
Thank you.
escuchamos Rondó Allegro Agitato del concierto para arpa en Do mayor de François-Adrien Boieldieu por Jutta Zoff junto a la Staatskapelle Dresden y dirección de Siegfried Kurz.
Y antes de despedirnos de este programa de Hacedoras de Música, agradecemos a todos los que se han comunicado, también a mi mamá, Silvia, desde Quilmes, a Marcela Carrizo, desde Mendoza. Y bueno, Numa, muchas gracias por tu presencia, como
a vos,
siempre.
Margarita.
Gracias a Maxi Urquiza en el control, Úrsula Hahn en la coordinación de aire, Norberto Lara y Gonzalo Saldívar en la preproducción. Nos encontramos el domingo que viene con más Hacedoras de Música. Quédense en la 96.7.